Comenzamos, compadre.
¿Qué es eso? Te va a hacer una entrevista.
¿A mí?
Sí, una entrevista desde el canal de K-Pum Rock. Aquí a un compañero que se llama Guillermo, que es también partícipe del canal de K-Pum Rock. Y le estaba diciendo, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Chile?
Ahí estaba el teléfono.
El teléfono, no creo.
Y en colación.
Sí, eso es todo punk. ¿Qué pasó en Chile? Ya tienes presidente nuevo, ¿no?
¿En Chile qué pasó? Uf.
Ya ganaron.
Ganaron lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. Es un proceso largo. Para los que no conocen la situación, es la siguiente. Se salió de una dictadura que venía cimentando las bases de un proceso neoliberal. Terminó la dictadura y el desarrollo del neoliberalismo se desató. Entonces se sacaron las caretas todos los que venían del exilio, los exiliados que venían con cara de democracia auspiciada por Estados Unidos, y empezaron a devorar todo lo que pudieron. Se olvidaron de todo su ideal y la gente quedó así como, ¿qué pasa? Y algunos reaccionaron y se aprovecharon del pánico y empezaron a hacerse ricos rápidamente, pero muchos quedaron en la pobreza. O otros quedaron endeudados, como por 30 años. Porque la educación en Chile se privatizó, la salud. Cuando tú estás enfermo, tienes que decidir entre vivir o endeudarte. No, entre o te endeudas y salvas tu vida, o te mueres. Y es básicamente eso. Y ahora estamos con un presidente nuevo que en teoría va a mejorar las cosas, pero para mí es la misma mierda, pero con hartos colores, con harto arcoíris.
Pues va, entonces tú dices que cambió para no cambiar nada.
Sí, básicamente eso. Quieren cambiar la constitución, van a cambiar todo, pero al final van a dejar la misma constitución que estaba con Pinochet, pero con palabras más bonitas. Le van a agregar el buen vivir, pero el buen vivir para dentro de un concepto capitalista. Van a agregar cosas como desarrollo verde, pero el desarrollo verde dentro del marco capitalista en el cual tú tienes que respetar las reglas de la propiedad privada, tienes que atraer más inversionistas, pero siempre con el objetivo de generar plata, dinero. Bueno, como en toda la economía, pero lo que pasa es que en Chile es como el... Imagínense esto, el mundo, en un extremo está Corea del Norte con un comunismo, mal llamado comunismo extremo, y el otro lado, en la otra extremo de la línea o del mundo, está Chile, con un neoliberalismo salvaje, donde todo se vende. Bueno, allá está Chile y quieren cambiar un poquito hacia el otro lado, así como saltar un o avanzar hacia una extrema derecha light, que ya estamos en una extrema derecha, o una extrema derecha verde.
Bueno, tú habías posteado ahí de que cuando los verdes hacen hacer ¿cómo se llama? Legislaciones y hacer cosas por la naturaleza sin cambiar el sistema, lo que uno está haciendo es jardinería. Me gustó mucho esa parte, ¿no? Y bueno, pensando en eso un poquito, dices, me quedé pensando en los verdes y ahorita en la socialdemocracia aquí de este lado del charco, que también es, pues hay un cambio, ¿no? El cambio va a ser como un programa socialdemócrata, por lo que entiendo.
El de Boric.
Sí, el de Boric.
Sí. El de Boric está, bueno, el gobierno de Boric y todo el equipo de Boric son como partidos progres, pero de escritorio, no tienen calle. O sea, no tienen contacto con la gente de las poblaciones. Nosotros llamamos población a la gente que vive en las casas que se autoconstruyen. No tienen ese contacto. No saben lo que está pasando en realidad. Ellos miran las estadísticas, miran los informes de la OCDE o del Banco Mundial y dicen, ah, algo está pasando en Chile. Pero ellos no están ahí en la población, como lo son los comunistas. Los comunistas tienen, ellos tienen base. Ellos son también parte del gobierno de Boric. Pero los tienen como bien escondidos atrás. Porque la derecha siempre va a utilizar a los que son comunistas como el punto débil de algo. En este caso, el gobierno de Boric. Siempre los van a hincar por los personajes comunistas que están detrás del gobierno de Boric.
A ver, hay una pregunta ahí. Estás mencionando que Boric no tiene calle tampoco, pero
No.
era parte del movimiento estudiantil, ¿no?
Pero el movimiento estudiantil, lo que pasa es que si tiene calle en el sentido de que fue a las protestas, estuvo en las manifestaciones del 2011, eso podríamos decir que tiene calle. Pero los que acompañan a todo ese proceso son gente que son formados en la universidad y nunca han estado en una población. A eso yo me refiero, que no, tener calle es como tener la vivencia de haber vivido en la población y haber sufrido, no sé, el corte de la luz, el corte del agua, no tener alcantarillado para ir a hacer necesidades básicas. Eso llamo yo tener calle. O sea, el tener contacto con los sindicatos, el tener contacto con la gente que se levanta a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 8, porque tiene que atravesar 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Estos no. Porque estos son como, bueno, voy a la universidad, mi papá me la paga. ¿Me entendí?
Claro, lo que se nos olvida en este caso es de que Chile siempre ha tenido está privatizada la educación, entonces para ir a la universidad o te lo paga tu papá, como en la canción de ¿quiénes eran ellos? Se me olvidó, creo que es sin Dios no era, no importa. O es te lo paga mi papá o la otra es que
O tu deuda con el banco.
o te endeudas con el banco, ¿no?
Y con el banco tú te endeudas por 30 años, es como comprarse una casa. Entonces lo que mucha gente hace en Chile, estudia una carrera, se endeuda con el banco y después estudia otra carrera para poder pagar lo que le da deuda al banco, porque nunca encontró trabajo con la primera carrera.
Sí, eso lo recuerdo, que me lo había mencionado aquí un compañero también de chileno, Mario, ¿no? Nos lo dijo
¿Ya?
alguna vez. No me lo mencionó así, sino yo sé que por eso mucha gente ni siquiera estudia lo que quiere en Chile, sino estudia algo donde puede ganar dinero, ¿no? Como que a mí me gusta la biología, pero ahí no voy a ganar dinero, entonces estudio administración de empresas.
Y así está lleno de administradores de empresas. Y saturan el mercado con eso. Entonces, con esa saturación y con esa oferta, porque como la universidad es, yo creo que en estos momentos debe haber como un 60% de universidades privadas y el resto son semi privadas y el resto, las muy poquitas, son públicas. Entonces, se genera una fuente de universidades privadas que ofrecen carreras de pizarrón. Aquí llamo carreras de pizarrón. Ellos necesitan un lugar físico, una pizarra y un lápiz para poder ofrecer una carrera: psicología, periodismo, ingeniería comercial. Son carreras que no necesitan mucha infraestructura. No es como una universidad pública que tiene inversión en ciencia, en investigación, genera conocimiento, pero en Chile las universidades privadas no generan conocimiento, generan clientes.
Claro, y ahí pasamos a lo que está sucediendo mundialmente, ¿no? O sea, eso ya no es solo en Chile, sino llego aquí a la parte Alemania, de este lado del charco, en Wuppertal, lo he percibido dentro de la universidad, que la gente viene a estudiar, no por el interés de estudiar, sino el interés de consumir para acabar teniendo un título y después poder salir a trabajar al mercado laboral, pero no con el interés del conocimiento y generar conocimiento.
Sí.
Y eso es lo que pasa en extremo, según entiendo, en Chile ahorita, ¿no?
Sí, o sea, ha pasado desde los 90, creo. O sea, ya es que nosotros llevamos como, somos como la punta de lanza del neoliberalismo en el mundo entero. Entonces yo nací con esta concepción de estudiar, meterte a la universidad y después la universidad, eso es lo que te mete a la sociedad, es de la sociedad, en la universidad, después comprarte casa, comprarte auto, comprarte esto, tener tarjeta de crédito para esto, para esto, para esto, y tú no has salido de la universidad y llegan los bancos a meterte tarjeta de crédito. Y tú salís de la universidad con una chiquera, pero con un montón de deuda. Yo tuve esa chequera, nunca la usé, pero porque quería, con un compañero teníamos la idea de vender computadores porque necesitábamos generar plata. Y vendíamos computadores y como él tenía chequera también, ocupábamos la de él para no gastar las dos, pues, bueno. Porque también te cobro si tú tenés que renovar la chequera. Y cuando quise cerrar la chequera, tuve que pagar, no sé, unos 200 euros para poder clausurar todo. Pero la cosa, a lo que quiero llegar es que el sistema, el objetivo del sistema es generar clientes que tengan deuda. Esa deuda lo hace esclavo del sistema. No pelean contra el sistema, sino que quieren que el sistema mejore para poder ellos ganar más plata y así consumir más. O sea, no es un pensamiento crítico.
Claro, es lo que sucede también acá, recordando ahorita, pues, como estás diciendo, en el neoliberalismo, lo que sucede aquí en este lado del charco es, ahorita tienes un problema inmobiliario muy grande, donde las casas, de repente casas viejas, o sea, que tienen 50 años de haber sido construidas, te salen en medio millón de euros, y además tienes que renovar todo, entonces la gente, como están muy bajos los créditos, se endeudan por los próximos 30 años, y toman créditos para seguir endeudándose y seguir consumiendo. Y me parece un poco que ese es el punto. Entonces son esclavos del sistema porque en ningún momento van a protestar en contra del sistema.
No. Ellos van a protestar para poder tener más trabajo y ser más esclavos. Cuando en teoría lo que tú te. Bueno, lo que uno dice, pero. Lo que el movimiento obrero sindicalista debiese protestar es tener menos trabajo y tener más oportunidades para vivir la vida. Disfrutarla. No ser esclavo todo el día.
Y ahora regresando a Chile con los procesos de ahora, no va a cambiar nada de eso.
No, yo no tengo esperanza. No tengo esperanza de que cambie algo. Porque en Chile lo que pasa es que el poder económico y el poder de las armas las tiene solo un sector. Entonces, si a alguien se le ocurre cambiar algo del sistema, no tengáis duda de que va a actuar lo mismo de siempre, que son las Fuerzas Armadas y los políticos que están financiados en este caso ya las multinacionales. Antes era Estados Unidos, que era el único que tenía inversiones en Chile, pero ahora son las multinacionales. Incluyendo las multinacionales son China. China compró la empresa que genera energía más grande de Chile. Y ellos solo se están apoderando de todo lo que, ¿cómo se llama eso? La luz, el agua,
Sí, los servicios
los
básicos.
servicios básicos están siendo comprados por los chinos.
Entonces estamos nuevamente en la parte del imperialismo, ¿no? Son guerras imperialistas en contra de poblaciones, claro, sin tiros, digamos.
Es la guerra económica.
Es una guerra económica precisamente la que estamos viendo ahorita que estás mencionando y que además no va a cambiar, parece ser, con el nuevo gobierno. Pues esto fue una entrevista, o más bien una plática aquí como de entre comida, porque sí estamos comiendo efectivamente, y decidí que, pues, ¿por qué no poner esto en el canal de Kepunk Rock? Entonces, ¿Qué rola quieres que ponga al principio? ¿Cuál te gusta? Pon una rola, tú dime cuál te gusta.
Sin Dios ingobernables.
Sin Dios ingobernable, eso se lo vas a poner. Y de cerrada, para cerrar el programa, para cerrar la entrevista. Ah, nada más déjame dar la fecha, porque eso se transmite también luego en México. Hoy es un 11
11
de
de marzo.
marzo del 2022, ¿no? Desde este otro lado del charco. ¿Qué otra rola quieres que ponga para cerrar?
Ah, va a cerrar. Los miserables, declaración de intransigencia.
Los Miserables, declaración de intransigencia. Va, ahorita las busco y lo metemos. ¿Tú escuchaste el canal de G-Punk Rock? Yo soy Alf. Ahí se ven. Y del otro lado tenemos a Guillermo. Despídese.
Chao, compas. Chao, compas.
Va, pues. Chao.
A toda esta basura, y aunque en las calles no sigan.